y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Señor, te quiero conocer. Señor. estamos continuando esos ejercicios que el Señor nos continúa regalando, y parece que no, por el tiempo lentamente va pasando, y ya estamos como en el tercer día, vamos, sin el cómo, estamos en el tercer día de los ejercicios espirituales, y va avanzando el proceso espiritual, ¿no? Va avanzando la vivencia. Hemos hecho primera semana, principio, fundamento, pecado, conversión. Segunda semana hemos intentado vivir al menos la humanidad de Cristo, el encuentro con la humanidad. Podríamos decir que ayer por la noche, tarde noche, empezábamos la tercera semana, que es el encuentro con el misterio de la pasión de Cristo. El misterio de la pasión de Cristo. O sea, ¿por qué Cristo no podría haber muerto encima de una cama de un sarampión? ¿No? Hubiera sido muerte redentora si lo hubieran entregado con amor, ¿no? Sin embargo, el misterio del amor de Dios y del Cristo Redentor es el aceptar y el vivir una muerte, pues como todos hemos leído tantas veces, hemos visto en películas, en esa forma cruenta, y lo hemos leído en la Sagrada Escritura, o las visiones que han tenido los santos. Por ejemplo, es una gran belleza leerse las visiones de Santa Catalina Emmerich, merece la pena leerse, ¿no? Porque nos da datos que lógicamente no son parte del hecho de la revelación, porque la revelación está cerrada, bien, todo eso, ¿no? Pero que nos sirven, yo creo que para adentrarnos en ese misterio de la pasión de Cristo, de la pasión de Cristo. Misterio de la pasión de Cristo, nos dirá Ignacio de Loyola que en esta semana pidamos dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado. Una cosa muy importante sobre la doctrina de la Iglesia, sobre la fe de la Iglesia, es que la doctrina de la Iglesia no son conceptos congelados, como muertos. El credo no es el enunciado únicamente de hechos concretos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, ¿no? Ja, pum, pum. El dogma, todos los dogmas, en los diferentes grados de fe, que es de grados de definición que existen, ¿no? Bien, en la teología y en la fe de la Iglesia, no es algo que está como helado, congelado. Es algo que tiene vida. El dogma tiene vida. O sea, no sirve de nada una verdad enunciada fría y congelada ahí. O sea, si yo digo que Dios es Padre, pero no siento que Dios es mi Padre, si la fe de la Iglesia, la vida de la Iglesia, no sienta a Dios como Padre, pues no, ¿de qué sirve decir Dios es Padre, ¿no? O sea, es un enunciado frío. Esto es como decir, compre usted Coca-Cola, ¿no? La cosa que está ahí, bien, lo puedes hacer, ¿no? Pero no es ahí, no es eso. El dogma está vivo. Está vivo. Pertenece al orden de la fe y pertenece al orden espiritual de la fe. Que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Eso, que es parte de la fe, ¿no? Pertenece no solamente a la fe de la razón, del entendimiento, del misterio, de algo que sucedió, que ocurrió, que es mi salvación, sino pertenece al orden de la experiencia espiritual de la Iglesia. No sirve de nada tenerlo en la mente si no lo acabo teniendo en el corazón y en la vida. O sea, Cristo crucificado que muere por mí. Y eso es una experiencia espiritual. Una experiencia espiritual. La fe, el dogma es una experiencia espiritual. No es únicamente el enunciado de verdades. Y claro, como tú cojas el dogma y se lo enseñes a alguien y no logres que lo experimente espiritualmente, ya le puedes dar con el dogma encima de la cabeza, que no lo va a entender. Es como cuando queremos que la gente entienda la moral de la Iglesia cuando no es cristiana, pues así es que es imposible. Entonces le darás con la moral encima de la cabeza, no lo va a entender, no es que no la va a captar, no lo va a entender. Y a veces vamos, en vez de más que predicar al Cristo vivo resucitado que ama, vamos predicando la moral de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, que tiene un trasfondo lógicamente de orden natural, del bien humano, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a meternos en ese campo. Pero a veces vamos con el dogma, con la moral delante, tal, no sé qué, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que tal, no sé qué, hay que creer en esto. O sea, como no sea una experiencia espiritual profunda, o sea, como yo no entienda el ministerio episcopal de mis obispos, de nuestros obispos, como no lo entendamos como un ministerio espiritual, Claro, si la gente lo entiende como una jerarquía de poder y tal, y no sé qué, es que es imposible. Es imposible. Una jerarquía de poder, una jerarquía de dominio y tal, ¿no? Yo entiendo eso como un pastoreo espiritual. Es el pastor espiritual del pueblo de Dios. No es el que da órdenes. Claro, si la gente entiende, no entiende ese pastoreo espiritual, la gente que, sobre todo, que no es cristiana, no creyente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender el ministerio episcopal como un pastoreo espiritual, el pastoreo de los sacerdotes. El cura del pueblo no es el controlador de la vida de la gente, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¿Qué has hecho? ¿Qué te dedicas? ¿Cuánto compras? ¿Cuánto vendes? No. Es un ministerio espiritual. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces sin querer lo podemos legalizar todo tanto que al final pierde el trasfondo espiritual de la vivencia de la iglesia, de la vivencia de los sacramentos, ¿no? Cuando dice eso de la gente, de yo no me caso por la iglesia porque eso es un papel. Eso es un papel. Bueno, como siempre, uno se quita la chaqueta porque tiene calor, después también te tiene frío, ¿no? Es ser humano, es así, ¿no? Esto de tener diferencias térmicas, la corporalidad, uy, Dios mío. Ser hombre, ser animales de sangre caliente, así. Bueno, claro. Bien, entonces, la gente dice, es que eso es un papel. Pues desde luego, si el matrimonio no es un vínculo espiritual entre el esposo y la esposa, vínculo espiritual, no es un papel, es mucho más. Y así tendría que ser toda nuestra visión de la iglesia. Lógicamente, como es una iglesia encarnada en la historia y en el tiempo y en la materialidad, necesita templos, lugares, papeles, documentos, sí, lógico, está encarnada en la historia y en el tiempo. O sea, uno de los grandes misterios de la iglesia es reconocer, y este ha sido, yo creo que uno de los grandes escándalos de la iglesia, del entendimiento, de la comprensión de la iglesia. La iglesia es iglesia de lo material y de lo inmaterial, de lo material y de lo espiritual, de lo interno y de lo externo, ¿no? Es una iglesia santa y pecadora, y ese es el gran misterio, ¿eh? Es una iglesia que está fundada en el orden espiritual, pero tiene una encarnación en la historia, en lo material, en lo físico, en las estructuras, necesita materialidad. Una iglesia que está compuesta por santos y pecadores. Y ahí están las dos tensiones que existen en la iglesia. Hay que pensar que es únicamente una institución humana, puramente humana, solo humana, por tanto tiene poder humano, se organiza humanamente y hay que juzgarlo según lo humano, según los criterios del humano, y aplicamos los criterios de juicio sobre la iglesia, juicios humanos, criterios humanos, etcétera, etcétera. Y el otro peligro, hacer una iglesia espiritual, 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 que sea una iglesia únicamente espiritual, espíritu del espíritu del espíritu, sin encarnación histórica real, sin sacramentos, sin ministros, sin nada, hasta la iglesia de Lutero. La iglesia del interior, solo interior, solo del espíritu, solo del espíritu. Y hay gente que quiere la iglesia que solo sea una iglesia espiritual. No, la iglesia no tiene que meterse en el mundo, no tiene que estar en las estructuras del mundo, no tiene que tener cosas, no, no, es una iglesia de las sacristías, allí metidos, tal, no sé qué. No, tiene que tener encarnación histórica. Una iglesia interior, ¿no? Una iglesia de me entiendo yo con Dios, ¿no? Y lógicamente esto no es así. Es un misterio, ¿eh? O sea, la teología, la eclesiología, durante siglos ha intentado explicar, meditar, vivir este misterio. Los grandes santos lo han tenido clarísimo, ¿eh? Debe ser una intuición espiritual de los santos. O sea, todos los santos, ya sean hombres como Francisco de Asís, que se dedican a lo más pobre de los pobres, a la madre, a la hermana pobreza, tal, se esposa con la pobreza, entiende perfectamente que la iglesia tiene que tener instituciones y estructuras, lo entiende. Ya no se fue allí, vamos a quemar todas las catedrales de Italia, vamos a derribar todas las iglesias, porque el Señor nos ama a todos en el Espíritu, ala, todos a los bosques aquí a rezar. No, no, no. No hizo eso Francisco de Asís. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, los grandes místicos, Ignacio de Loyola, etc., ¿no? Bien, pues lo importante es que lo entendamos para nuestra propia vida, sobre todo para nuestra experiencia espiritual, y también para que lo aprendamos a entender en nuestra experiencia existencial en el Espíritu del Señor, y lo aprendamos a entender en el misterio de esta semana, de los ejercicios que estamos intentando vivir, que el Señor nos quiere regalar, ¿no? que es el encuentro con el Cristo crucificado. De forma misteriosa, Dios quiere ir a la Cristo quiere ir a la cruz. Quiere ir a ese misterio de salvación, a esa muerte cruenta. Si hay una muerte cruenta, vamos, totalmente cruenta, o sea, porque uno describe la pasión, o sea, y en Cristo se dieron toda una serie, pero incluso históricamente, materialmente, se dieron toda una serie de connotaciones de martirio de una intensidad muy fuerte. No era lo habitual que un flagelado fuera crucificado, por ejemplo. O sea, la flagelación en sí mismo era una penitencia o una pena impuesta en sí misma. Aquello de los 33 menos 1, 40 menos 1, latigazos, ¿no? O sea, no es lógico la flagelación, coronación de espinas, crucifixión, ¿no? O sea, eran como penas diferentes. A un rey se le ponía una, ¿no? Cuando Poncio Pilato decide que lo flagelen es para intentar salvarlo de la cruz, no lo logra, pero impone la flagelación para evitarle la cruz, ¿no? O sea, incluso en la materialidad histórica, lo que eso supuso, la coronación de espinas, ¿no? Lo que es en sí mismo la humillación. Cristo coronado de espinas. El sentido de la realidad de Cristo, la humillación. En principio no necesaria. Sin embargo, que en sí mismo ya había sido una penitencia. Después está la crucifixión. Además, una crucifixión ignominiosa. Que está crucificado, muerto entre ladrones. Porque incluso, ¿cómo os iba a decir yo? Una muerte puede tener glamour. No sé si la muerte puede tener glamour, pero bueno. Pero la muerte puede tener glamour. Por ejemplo, las leyes romanas decían cómo tenían que morir las personas. Pablo le dice cuando se le martiriza cortándole la cabeza. Porque la ley romana, ¿no? A un ciudadano romano se le corta la cabeza. No se le descuartiza, por ejemplo. Que es otra opción, digo, vital para que te maten, ¿no? Aún, por ejemplo, a un soldado romano se le descabella, no se le corta la cabeza. ¿Vale? ¿Qué es descabellar? No estoy explicando aquí historia. O sea, descabellar es que la espada no te corta así, sino que te la meten por aquí detrás. O sea, es una forma de morir con dignidad de un soldado, es como deciros. Entonces eso está estipulado en el mundo romano. Morir en la cruz implica la muerte de lo peor, de lo peor, de lo peor de la sociedad. Ese es el tipo de muerte por la que opta Cristo, ¿no? La peor es de la muerte. La peor. Es la muerte, además, según la mentalidad judía de la época, la única forma de la que no podía morir el Mesías. La única. Por eso los fariseos y el Sanedrín están obsesionados por llevar a Cristo a la cruz. Hay que demostrar que este tío no es el Mesías, porque no resucita muerto, está sanando a todos los cojos, a los mancos, a los lisiados. La gente va detrás de él, lo están proclamando como rey. Este tío hace cosas nuevas, predica una nueva dimensión de Dios. Este tío es atractivo, este tío es genial. A nosotros no nos parece tan genial, ¿no? Pero encima nos entra al templo, nos tira a los cambistas. Es decir, este tío, este hombre, este ser humano, este... nos está poniendo nervioso. Si fuera un poco más suavecito, pero claro, no lo podemos apedrear, porque el apedreamiento es un yo creo que hay profetas que mueren apedreados, tal, no sé qué. Si no puede morir apedreado, ni otra muerte. La única muerte para demostrar que este no es el Mesías es la crucifixión. Por eso toda su obsesión es llevarlo a la cruz, toda. Toda. No llevan a Herodes, a Pilatos, tal, que lo condenen, queremos que vaya a la cruz. Es una obsesión. Que lo crucifiquen, azuzando al pueblo, crucifixión, crucifixión. Es la forma de demostrar, este no es el Mesías. Por eso se afrontaron las manos. ¡Joder, genial! Lo hemos crucificado, lo hemos llevado a la cruz. Lo hemos conseguido. Por eso al pie de la cruz los fariseos allí, genial. Si eres el Mesías, baja de la cruz. Tú que resucitas muertos, tú que curas a los enfermos, baja ahora mismo de la cruz. Baja. Piensan que así han cumplido la voluntad de Dios y han cumplido con la misión de demostrar que ese hombre no es el Mesías. Esa es la idea de los fariseos, ¿no? Lo que no saben los fariseos es que precisamente al crucificarlo en la cruz van a conseguir justamente lo contrario, conseguir demostrar que él es el Mesías, ¿no? Porque la clave no está en la muerte cruenta de Cristo, sino en la vivencia espiritual que Cristo hace de su muerte. Y esa muerte la hace de tal forma, la vive en un grado de amor y de misericordia tan infinito que va dejando descolocados lentamente a todos. A todos. Su forma de cargar con la cruz, esa solemnidad. O sea, de hecho, cuando se encuentra José de Arimatea, que se encuentra que le ayuda a cargar con la cruz, ¿no? Lo convierte. El encuentro con las mujeres de Jerusalén, la Verónica que le limpia el rostro. Es decir, lo que va haciendo Cristo en esa forma de morir es lentamente ir transformándolo todo. Va convirtiendo los corazones de todos. Lentamente. Bueno, va tocando los corazones, convirtiendo algunos y otros obcecándoles más, ¿no? Pero lentamente, lentamente, lentamente. Es como, de hecho, en la cruz, cuando está crucificado, uno de los ladrones grita, se desespera, ofende, blasfema. El otro, en cambio, se apiada de Cristo. Y Cristo, esa forma solemne, ¿no?, de estar en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo del centurión, realmente este hombre era hijo de Dios. Es decir, longinos, ¿no? Esa presencia ungida del Señor en la forma de morir. Esa forma de estar ante Pilato. O sea, esa forma ungida, espiritual, que descoloca a Pilato. Pero háblame a mí, por favor, dime algo, ¿no? A mí no me hablas. Acá habíamos los demás. Sal, Pilatos, por favor, socorro, ayúdame, llorando allí desconsolado. Lo que quieras, sálvame, sácame por la puerta de atrás, que no se enteren estos, ¿no? ¿No? Incluso llega la mujer de Pilato diciendo, no toques a este hombre porque sufrió mucho de noche por su culpa, etc. ¿No? Esa es la forma de vivir Cristo la pasión. Es el estilo. Y no significa que no le doliera, ¿eh? Porque a lo mejor pensamos, estaba tan ungido espiritualmente que aquello no le dolía. No, le dolió mucho, ¿eh? Sufrió la soledad, el silencio, la amargura, todo lo que es el contexto humano. La desilusión, la tensión espiritual, el vacío, la angustia, la soledad, la traición de los amigos. Todo eso lo vivió. Y cuando lo flagelaron, y si vemos la película de Mel Gibson, que produce históricamente cómo es la flagelación, ¿no?, que es descuartizamiento del cuerpo, la flagelación, ¿no?, le dolió mucho, ¿eh? No es una... Qué bonito, ¿eh? Qué experiencia, qué bonita es la flagelación, ¿eh? Dolor. Coronación de espinas, lo que implica la humillación. Y lo que más impresiona es que pudiendo salvarse, no se salva. Impresiona que pudiendo fulminarlos a todos, no fulmina a nadie. Es que imaginaos ante Poncio Pilato, ¿no? Allí, atado, exciomo, aquí atado así, ¿no? Y Pilato diciendo, ¿qué hago con este hombre? ¿Lo crucifico o lo salvo? ¿A quién queréis que os suelte? ¡Os crucifícalo, crucifícalo! Cristo podía haber dicho, me suelto, hacer así con la mano, habían caído todos, toda la plaza, entonces al suelo, ¿no? ¡Prum! No lo hizo, y no hace. No se salva pudiendo hacer, porque él entrega libremente la vida. Cristo entrega libremente la vida por puro amor. Entrega la vida por puro amor. Va a la cruz por puro amor. Bien. La cruz, el misterio de la cruz, al final morirá en la cruz. Bien. Todo el misterio de la cruz es un misterio por el que van a pasar, y pasamos, ¿no? Y han pasado todos los santos en la historia de la Iglesia. Todos, ¿eh? Es más, tú no habrás vivido la verdadera experiencia espiritual en tu vida personal hasta que no hayas pasado por la experiencia de la cruz. Y a veces queremos vivir un cristianismo sin cruz, ¿eh? Y a veces vendemos a nuestros jóvenes una experiencia de fe. ¡Ay, qué bonita, qué ilusión! Qué ¡Ay, qué bonito es todo! ¡Ay, yupi, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, el Señor nos quiere mucho! ¡Ay, qué bonito, qué ilusionante! ¿No? Hasta que no pasen por el misterio insondable de la cruz, no habrán entendido, ni comprendido, ni asimilado, ni habrán sido realmente cristianos. Porque es la cruz, el sufrimiento, del tipo que sea, el que nos va a dar la calidad interior. Y a veces luchamos por impedir la cruz personal o impedir que nos, por ejemplo, nuestros jóvenes se nos pasen por la cruz. Hay que no sufran tal, no sé qué. Incluso a veces en las comunidades de vida religiosa, monásticas, ay, no, la novicia cagaba entre, no, hay que no sufran, no lo pase mal, no sé qué, se nos vaya tal, no sé qué, ¿no? Todos en palmitas cuidando la novicia. Y de la novicia, para estas monjas haciendo cosas raras, ¿no? Y a veces lo hacemos, ¿eh? O lo hacemos en nuestra familia. Ay, que el niño no sufre nada. Ay, nadie le contradiga. Que nadie. No voy a ser que sufra ahí. Claro, el niño vaya a pasarlo mal. Se evita por todos los medios cualquier sufrimiento y se evita por todos los medios que la gente lo pase mal. Cuando es imposible, ¿eh? En algún momento lo vas a pasar mal. Claro, llega cualquier problema y la gente se derrumba. Me puse una profesora un 4,5, deprimida, 5 meses. Ay, he suspendido una asignatura, nunca había suspendido nada, 5 meses de depresión. Esto es muy importante, ¿eh? El sufrimiento, la cruz que vendrá, todo ser humano pasa por la cruz, además, ya no se lo voy a decir todo cristiano, todo, ¿no? La cruz nos purifica, nos santifica, nos da la calidad de la vida. Unge la vida. Por eso del crucificado surgirá el resucitado. Y el resucitado es el crucificado. No se te olvide nunca. No serás resucitado si no eres crucificado. Y además te llegará la crucifixión por aquello que más amas. Ya te advierto, porque siempre pasa así. La esposa, enamoradísima de su esposo. Ay, Dios mío, este hombre es el hombre de mi vida, tal. Lo que más quiero, pum, la cruz por ahí. Se le pone enfermo, le traiciona, hace 50.000 cosas. Lo que más ama. Mi trabajo, ay Dios mío, he conseguido por fin mi cátedra en Oxford. Ya tengo mi cátedra en Oxford, tal, que maravilloso la cátedra en Oxford. Madre mía, puedo publicar libros, soy un tal. Llega, pum, la cátedra, los problemas de la cátedra, te quieren echar de la cátedra, tal, no te llama nadie. O sea, siempre, es inexorable esto. Bonito, ya soy el mejor ciclista de la historia, tal, no sé qué, pum, una tendonitis, no puedes mover el pie en un... Es así, es que yo estoy cansado de verlo continuamente, ¿no? Y la cruz llega, ¿eh? Llega y purifica a todo ser humano. Cogeos la vida de los santos, ya lo veréis. Carol Wojtyla, un joven, genial. Le encanta el teatro, está en su universidad estudiando feliz literatura, ching, pum, qué bonito y maravilloso. Llega la guerra mundial, empiezan a matar a sus amigos, se queda a empezar a ser solo, se muere su padre, en esta soledad, angustia, miedo, toda aquella situación interior en la que vive, es una cruz, ¿no? O sea, que se encuentra con aquel famosísimo sacerdote, no sé si era dominico, no me acuerdo, ¿no? Y le entrega el canto espiritual de Juan de la Cruz, tal, ¿no? Pero una cruz impresionante, la soledad, el estar solo, el sufrimiento. Joseph Ratzinger es, me parece que es, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Lo hacen profesor de Tubinga, su sueño de su vida es dedicarse a la teología, al estudio, a la investigación, al no sé qué. Entonces llega a Tubinga, por fin teólogo en Tubinga, profesor, tal, no sé qué, cuenta en su vida que una noche
O sea, aquella facultad, entre comillas lo que voy a decir, se acostó una facultad de teología católica, se levantó al día siguiente y la facultad era otra cosa, ¿no? Se dedicaban a la teología marxista, bueno, otras líneas de teología intelectual, unas crisis, entonces empezaban a tensionarle sobre él para que tienes que venir a esta línea ideológica, tal, no sé qué, y, ¿no? Y empieza ahí con su tensión, incluso ahí está con Hans King, en tensión con Hans King, qué agobio, tal. Entonces todo su sueño de ser un gran profesor y un gran teólogo se hunde. Entonces decide dejar Tubinga, puede ser que en algún dato no sea cierto del todo, ¿eh? Y se va a Bonn, creo que en Bonn, allí a dar clases en una facultad de segundo rango, tal, no sé qué, ¿no? Es cuando el arzobispo de Bonn o de Múnich, ahora no tengo la duda, lo conoce y le dice: ay, este tío sabe mucho, tú. Y lo coge y se lo lleva de perito al Concilio Vaticano II y le asesora. Entonces Pablo VI, que le echa el ojo, y dice: este chavalito, qué majo es, en cuanto sabe. Y con 50 años, siendo teólogo, lo hace arzobispo de Múnich y cardenal directamente, todo seguido. O sea, lo coge de cura, lo hace arzobispo y cardenal directamente. Eso es la historia de Ratzinger. Si no lo hubieran echado de Tubinga a aquella facultad y no sé qué, probablemente nunca hubiera sido papa. Quiero decir, la historia de la cruz y del sufrimiento está en la vida de los santos. Y está en la vida de la historia espiritual de todo aquel que quiera ser un seguidor del Maestro de Cristo. Y tú pasarás por tu cruz. O has ya pasado por ella. Lo que nos suele suceder es que una de dos: o esa cruz me hace santo y me resucita, o se me atraganta y la tengo aquí atragantada, ¿no? Y entonces la cruz es como esa comida que repite y de vez en cuando sube, entonces se me colapsa aquí la garganta, no acabo de echarla, ¿no? Se me colapsa y me repite, y después pasa un tiempo, vuelve a bajar para abajo, sigue haciendo mal la digestión y al poco tiempo vuelve a subir, ¿no? Y a veces nos pasa eso con los sufrimientos de la vida, con las cruces, ¿no? Que están ahí, que repiten, ¿no? Porque no acabamos así, no acabamos de digerirlas bien. Y la cruz siempre viene por lo que amamos. Siempre. Teresita dice: ¡ay, qué bonito que entra en el monasterio! ¡Ay, qué bonito que entra en el monasterio! ¡Pum! Entra ahí en el monasterio, las carmelitas, y ella encuentra con aquella que le hace la vida imposible. ¿No? ¿Cómo puede decir? Porque me deje estar en paz, que no le ha hecho nada. Pero no, a por ella, ¿no? La cruz. El hermano Rafael, que hemos comentado ayer: Dios me da una vocación de cisterciense, mi monasterio de la Trapa. Y uno se pasa, cuando lee sus escritos, meses enteros: ¡ay, los cantos de los monjes, qué bonito, ese es mi sitio! Cuando escribe las cartas: ¡es mi lugar, qué maravilla, tal! ¿Sabe? Está como la nube, el hombrecito, ahí, tal, no sé qué. De repente le llega la diabetes terrible, cae tirado, y lo tienen que sacar del monasterio. Entonces se dedicará meses: ay, con alguien que sale del monasterio, tal, mi sueño, mi corazón, tal. Y empieza su cruz, que es su pasión. ¿No? Y esa es la historia de nuestra vida espiritual, ¿eh? Es la historia de nuestra vida espiritual. Los santos todos han encontrado con la cruz, con la oposición. Los grandes fundadores tuvieron a grandes opositores, gente que se le opuso desde las más altas instancias, a veces incluso de la iglesia, del orden social. Santa Teresa de Jesús, fundando a veces a escondidas los monasterios, en que nadie se diese cuenta, entrando a escondidas en la ciudad. Yo creo que en Sevilla entró a escondidas, me parece. Vamos a fundar allí, ahí nos vean, quita, tal. Diríamos disfrazados, ¿no? Con pelucas y con... para que nadie sepa que somos nosotros. Bueno, pues algo parecido le pasa a Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz, lo mismo decíamos ayer. O sea, es inexorable la cruz. Que llega habitualmente por demás, nos duele, pero nos purifica y nos hará santos, ¿eh? O nos amargará la existencia para siempre también, o nos hará santos. Y hay gente que lleva amargado, amargada, durante 10, 15, 20, 30 años por la cruz, no bien asumida o asimilada de su vida. Me enfrenté con mi padre cuando tenía 25 años, no me he vuelto a hablar con él, y 25 años después llevo sin hablar con mi padre, y esa cruz ha marcado toda mi existencia. una tensión, una angustia, una incapacidad de reconciliarme interiormente y a veces exteriormente, pero interiormente, ¿no? Y de perdonarme y de aceptar eso que me ocurrió. Me dejó el novio, hace 40 años que me dejó el novio, desde entonces mi vida es un suplicio, tal, porque hace 40 años me dejó el novio. Y hay gente que sigue con ese sufrimiento, se fue con otra, me dejó, tal. Seguimos con la herida hace 40 años. La cruz no bien asimilada, no bien aceptada en el Señor. Todos pasamos por la cruz. Y misteriosamente la cruz es como ese entretejido de la existencia que lentamente nos prepara para la gran santidad. O sea, la cruz fue necesaria para la resurrección. Fue necesaria para la resurrección y para la efusión de Espíritu Santo de Pentecostés. Conviene que yo me vaya, les dice. Conviene que yo me vaya, porque vendrá otro, el Espíritu Santificador, que él les llegará a la vida nueva, Y los discípulos, ¿qué estará diciendo este? ¿Qué cosas más raras nos cuenta? Pero cuando ven que estamos aquí, encima multiplica panes y peces, genial. O sea, yo creo que dicen, ay, este es genial, porque nos da de comer, nos multiplica los panes, los peces. Bueno, debería ser aquello genial, ¿no? Pero, ¿no? Nos soluciona todos los problemas. Aquí el reinado de Israel lo vamos a instaurar, el nuevo reinado de David. De hecho le preguntamos, incluso después de resucitado, ¿sabes cuándo vas allá a restaurar el reino? Venga, echa a los romanos con poder, esas legiones que siembran y que inundan nuestro reino, echalos a todos los romanos, venga, por ellos, al río, ¿no? Con ellos, ahí, al mar de Galilea, ganado todos. Y Cristo dice lo contrario, conviene que yo me vaya, ¿no? Y cuando les predice la cruz, se ponen, se desconciertan, ¿no? Y es el Pedro, como decíamos ayer, el que se va por él. Pero vamos a ver. O sea, lo que nos traslude el Evangelio es, tú no puedes ir a la cruz, ¿no? O sea, pero lo podríamos traducir como diciendo, pero vamos a ver, lo hemos dejado todo. Estamos aquí montando el circo este del reino y vienes tú a que te quieres ir a la cruz. Pero bueno, aquí, pero lo que no hemos hecho es por ti para que ahora venga el tema de la cruz. O sea, yo no he dejado mis redes y mi barca para que ahora andemos con crucecitas y cosas. Hombre, seamos serios. A veces lo decimos, ¿eh? Seamos serios, ¿eh? O sea, lo que nos viene del Evangelio es una frasecita sencilla. Pero el profundo es ese. Vamos a ver, nos hemos dejado todo ya nada. Queremos ir a cruces, te quieres ir, te quieres morir. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Haberlo dicho antes, que a lo mejor me quedo en la barca, ¿no? Con lo bien que estaba yo con mis redes, mis pececitos, tal, allí, vienes tú ahora. Y esto lo hacemos con Dios, ¿eh? Si lo llego a saber, no me pongo de catequista en la parroquia. Mudo follo, vaya aquí. Man, hombre, habré avisado antes. Si lo llego a saber, me quedo en mi grupo de no sé qué, que éramos tranquilamente. No, aquí, man, en nuestro grupo, en esta historia, en este tinglao. ¿No? ¿Cómo está en el monasterio? Con lo bien que estaba yo en mi parroquia, aquí 5 años en ese monasterio, me digo, caos de monasterio, nadie se entera de nada, todo es un desastre, todo sucio, todo tirado, pero bueno, pero es que es. Si lo llego a saber, me quedo. Si lo llego a saber, no vengo. No se ha pasado nunca esa experiencia de estar en algo, en lo que sea, ¿eh? No hablo de ningún grupo de relación, en general cosas de la vida. Estás ahí sentado en la conferencia, o lo que sea, ¿no? Dices, madre mía, si lo sé, no vengo. Y el problema es que estoy lejos de la puerta. ¿Para qué me pondría en el segundo banco? A mí eso me ha pasado. Ay, madre mía, ¿para qué me pondría aquí delante? No, porque claro, si te presentas en la puerta de atrás, pues en un momento dices, como si fueras al baño, te vas, desapareces, ¿no? Pues hay gente que quiere vivir en la vida cristiana, en la vida espiritual, así cerca de la puerta, va por si acaso. Bien, aquí, vamos a ver cómo va esto. Tal, yo desaparezco. Como si me fuera, como si me fuera, tal. Y eso es lo que le ocurre a Pedro, ¿no? Y a los discípulos cuando le hablan de la cruz. Y sin embargo, todo aquello es necesario. Y además, la pasión de Cristo, el misterio de la cruz, es necesario para nuestra salvación. Porque
La cruz y el sufrimiento nos enseña la debilidad y la compasión. O sea, muchas veces yo soy incapaz de entender a un enfermo si yo antes no he estado enfermo. Esto es importante, la compasión. Y a veces podemos tratar a un enfermo, a un necesitado, a un pecador, a lo que sea, si nosotros no hemos sufrido. Si no tenemos el corazón misericordioso, compasivo. Venga, hombre, que no es para tanto. Esa expresión que a veces utilizamos. Hombre, no será para tanto, a lo mejor para ti, pero a lo mejor esa persona está sufriendo eso como si fuera el fin del mundo. A lo mejor para esa persona, es que se me han roto las zapatillas Nike. Ay, la tragedia de mi vida. Me costaron 100 euros mis zapatillas, es el fin del mundo, la tragedia, ¿no? Pero no será para tanto. Ay, pues esa persona, chico, chica, está viendo como su tragedia. Pues a compadecer el corazón de misericordia, de compasión. No te preocupes, las Nike, tal, no sé qué. Ya buscaremos un pegamento especial para tus Nike, ¿no? Esto es muy importante. Nos falta a veces corazón compasivo para entender el sufrimiento del otro. También suele ocurrir que pensamos que nuestro sufrimiento es el más terrible del mundo. Ay, si tú supieras lo que yo sufro, usted no lo puede entender esto. Pero si usted supiera cómo sufro yo, ¿por qué me ha tocado a mí esto? Uno piensa siempre que su sufrimiento es el más terrible, el más horroroso. Y mi consejo espiritual es: quédate con tu cruz, porque la del otro. Y si no, podríamos hacer una prueba ahora mismo. Cada uno que escriba en un papel una cruz y pone el nombre, ponga su cruz. A mí en este momento me está pasando esto. Y vamos leyendo todas las cruces y dicen, uff, y me quedo con la mía. La séptima que leyeron, que es la mía, me quedo con esa. Porque hay muertes, situaciones, sufrimientos, angustias, problemas con hijos, sin hijos, problemas con familias, sufrimiento de todo tipo. Bueno, horribles. A veces hay situaciones horribles en la vida. Pero uno se piensa que lo suyo, lo que le está ocurriendo es lo más horroroso, lo más terrible, que soy incapaz de sobrellevarlo. La cruz nos enseña un corazón compasivo y misericordioso. Y nos enseña a entender el corazón de Cristo. Solamente podemos aprender a amar con misericordia cuando tenemos un corazón crucificado, un corazón misericordioso. El mundo moderno propone como modelo de hombre el superhombre de Nietzsche. Esto ya no era larga historia, no vamos a entrar en filosofías, ¿no? El superhombre, el hombre poderoso, el hombre dueño de sí mismo, el hombre con capacidad, el hombre que gobierna, el hombre que tiene dominio de la realidad, que es señor, un hombre poderoso. Y el mejor es el más poderoso, el más guapo, es más elegante, el que tiene más dinero. El modelo yuppie, hubo un tiempo que me acuerdo, cuando yo era un poco más joven, que el modelo era el modelo de joven yuppie, con traje, valentín y gomina. Maletín y gomina. O sea, el modelo de joven que se proponía, poderoso, tal, de foto, ¿no? Nadie quiere proponer de modelo al pobre, al sencillo, al pobre, al tirado, al que no tiene nada, al que es poca cosa, al que tiene problemas, al depresivo, al angustiado, al que no es nadie. Ese no es el modelo, ¿no? Corazón de misericordia, corazón compasivo, ¿no? Y Cristo se entregó por mí. O sea, es una entrega por mí. Cristo entrega su vida por mí, por mi salvación. Se puso en mi lugar. Y un ejemplo de santo es San Maximiliano Kolbe, ¿no? Cuando decide salvar a aquel padre de familia que gritó que tengo 10 hijos, tal, no sé qué, tengo hijos, ¿qué van a ser de mí, de mis hijos? ¿No? Y el padre Maximiliano Kolbe, que recuerda a Carmelitas, decide salvar a ese hombre y ponerse él en su lugar. Y al jefe del campo nazi, da igual, ¿no? Como uno que otro, ¿no? Nada. Ponerse en la vida del otro. Y es impresionante, porque el padre Maximiliano Kolbe ya no solamente salvó la vida de aquel, que por cierto sobrevivió después y asistió a la canonización, yo creo que a la beatificación asistió aquel hombre, ¿no?, de Maximiliano Kolbe, sino que salvó a aquellos 10 con los que fue al patíbulo. Porque la gracia que él le pedía a Dios es que fuera él el último de morir de los 10 que estaban en aquella sala, y los fue salvando uno a uno, aceptándolos, metiéndoles en el Señor, les dio la solución, o sea, lo salvó a los que iban con él al patíbulo, ¿eh? Que eso a mí me parece impresionante, ¿eh? Hasta que muere él, porque le ponen una inyección, ¿no? O sea, esa es la imagen del que da la vida. Y cuando uno da la vida, acaba salvando a los que tiene alrededor. A través de tu cruz, eso parece un misterio, ¿eh? Parece un misterio. ¿Cómo, por ejemplo, el sufrimiento de un enfermo es capaz de salvar a los que tiene alrededor? Toda la familia enfrentada, no se habla nadie entre ellos. Todos a discusiones, todos pegándose por herencias, por fincas. ¿Nunca habéis visto guerras por fincas y linderos? Bueno, yo, como es que somos a lo mejor de más de campo y de aldea, y tal, luchas por linderos, por finca, que si el regato es mío, que si la hierba es tuya, que si esta vaca es mía, que no, que es mía, tirando de la vaca. Bueno, bien, estas cosas del mundo rural, ¿no? Entonces, se pone la abuela o el padre o la madre enferma y agonizante y tal, y de repente, todos unidos, tal, no sé qué, esa enfermedad de esa persona salva a todo el grupo. Redime, perdona. Ahí puede causar, también a veces puede causar tensión y enfrentamiento, más división, ¿no? Pero una enfermedad bien llevada, esa anciana pidiendo a sus hijos, por favor, amaros, tal, en el lecho de muerte, y eso reconcilia, ¿no? Una enfermedad, una muerte que es sanadora, salvadora y reconciliadora. Por eso mi invitación es acercarse a la pasión de Cristo en este día, acercarse a la pasión de Cristo, acercarse a tu pasión, la que estás viviendo en este momento. Todos tenemos una pasión vital, temporal, una enfermedad, una situación de dificultad. Y no se nos olvide nunca que Cristo cree en ti, ¿eh? Y el otro ejercicio al que os invito es el encuentro con Cristo crucificado. O sea, el Cristo que muere en la cruz dando la vida por ti. Y como dice Ignacio de Loyola en los ejercicios, que hagas un diálogo con ese Cristo crucificado. Dialoga con él, ¿no? Y pregúntale, bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy yo? Hagas un diálogo de corazón a corazón, entendiendo sus sentimientos. Los sentimientos de Cristo en la cruz son sentimientos de amor. Un Cristo herido de amor por mí. Un Cristo de corazón traspasado. Un Cristo que tiene el corazón abierto, que es fuente de agua viva, de salvación. Un Cristo que es refugio de misericordia y de amor. Y un Cristo que es descanso del alma. A mí la imagen, el cuadro que más me gusta del Prado, por la primera vez que lo vi, que fui al Prado, lo vi y dije, este es el mío. Ni las Meninas, ni la rendición de Breda, ni el Carlos III está con la familia, me parece, ni el otro en el caballo, ni Carlos V, no sé dónde, no, que el cuadro es impresionante, no. Un cuadro pequeñajo, que estaba en un lado, que ahora no me acuerdo si es de Rivera, creo que es de Rivera, que es la imagen de San Bruno, de un Cristo medio descolgándose de la cruz que lo abraza. Creo que es una experiencia mística de San Bruno, donde San Bruno está consolando a Cristo. Y Cristo está como medio descolgado y como recostando casi la cabeza sobre el hombro de San Bruno, ¿no? Es el momento del consuelo. San Bruno que consuela a Cristo. El Cristo que necesita ser consolado por tu amor. Y viceversa, el Cristo que consuela tu amor, tu sufrimiento. Hay grados del sufrimiento espiritual que solo pueden ser consolados por Cristo, ¿eh? Hay grados, dimensiones, situaciones de la vida espiritual que solo pueden ser consoladas por Cristo. Ni un director espiritual, ni un acompañante espiritual, ni tu esposo, tu esposa, ni tu amigo, ni tu amiga, ni tu compañero de comunidad, ni tu compañera de comunidad, ni de grupo de oración. No, hay un punto, hay una dimensión de la cruz, y no porque sea entendida racionalmente, que no es la idea de la racionalidad, sino es la línea de la compasión interior y de la misericordia del corazón. Hay una dimensión del sufrimiento interior que solo puede ser consolado, redimido y sanado en Cristo.
Y eso es posible cuando uno es capaz de recostar su cabeza, ¿no?, sobre el pecho de Cristo. ¿Qué es lo que hizo San Juan? Esto en teología no lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que se podría decir, Juan fue capaz de estar al pie de la cruz porque en la última cena recostó su cabeza sobre el pecho de Cristo y escuchó los latidos del corazón de Cristo. Y escuchar los latidos del corazón de Cristo no son los latidos físicos, son los latidos del amor, que son latidos en ese momento de sufrimiento y de angustia por el amigo que va a traicionar, Judas. Ahí Juan entiende el latido profundo del corazón. Entiende el amor profundo. Y solo cuando uno entiende el latido profundo del corazón de Cristo y del amor de Cristo, es capaz de entender el misterio de la cruz. O de entender, o de estar ahí al menos. No, a veces no entender, porque a veces queremos entenderlo racionalmente para darle claves. Y a veces no hay claves de entendimiento, a veces es misterio. Hay claves de la cruz, del sufrimiento, que por mucha racionalidad que tú le quieras meter, no cabe. Es una cuestión de corazón, interior. Y probablemente a lo mejor Juan no entendía mucho, ¿no?, pero entender, vivir ese misterio interno del corazón de Cristo en la última cena, le hizo poder estar al pie de la cruz. Y es impresionante porque normalmente, o sea, la iconografía pone a Juan y a la Virgen separados. Pero normalmente tendemos a concebirlos como unidos, como abrazados, como a Juan apoyando a la Virgen, acogiendo a la Virgen. La Virgen sí que entendió. A mí me parece impresionante, ¿eh? O sea, yo he engendrado a un hijo y ahora me lo lleváis a la cruz. Eso me parece impresionante, ¿eh? La Virgen no se opone. No quiero que mi hijo, imagínate, la Virgen con Dios. De eso nada, Espíritu Santo. A la cruz, mi hijo, no. Esto no se hace. No, la Virgen no hace eso, ¿eh? La Virgen entrega a su hijo, asiste a la muerte de su hijo. Y entrega a su hijo por la salvación del mundo. O sea, sería interesante, pero ¿cuál es el grado del sufrimiento del corazón de María? Por ejemplo, entrar en ese misterio insondable del corazón de María, ¿cuál es el grado de sufrimiento? ¿Cómo vivió María la pasión? Las lágrimas de la Virgen. Porque claro, como lo hemos espiritualizado todo tanto, y le hemos dado, a veces tal, ¿no? Tendremos a pensar un Cristo en la cruz. Bueno, no os preocupéis porque yo voy a resucitar pasado mañana. No os preocupéis, esto es pasajero. Estoy clavado en la cruz, pero no importa, duele un poquito, pero no, mañana voy a resucitar. Ahora os vais a enterar cuando resucite, ¿no? Tendremos a pensarlo así, ¿eh? Hay gente. ¿Cómo fingir? ¿Cómo no fuera verdad? O tendremos a pensar la imagen de la Virgen al pie de la cruz. Bueno, como dentro de 2 días esto ya se va a acabar. Esto es un ratito aquí. Bueno, ya pasa. Ya mira, ya pasa. No, es real, es un sufrimiento real. Un sufrimiento de angustia. O sea, las lágrimas de la Virgen son reales. Cuando descuelgan a Cristo de la cruz, se lo ponen en el regazo de María, que fue real. No está fingiendo allí la Virgen. Esto es real. Igual que el gozo del resucitado es real. Es real, no es una ficción. Pues bien, te invito a ese encuentro con ese Cristo crucificado, ese costado abierto de Cristo en la cruz, con esa idea que hemos venido diciendo desde el inicio de los ejercicios, es allí donde encuentro lo que vengo buscando, allí me quedo. Y si el Señor me impacta con una idea, con un sentimiento, me quedo en el sentimiento y estoy con el Señor en ese sentimiento, en esa imagen, en esa cruz, en esa, lo que sea, cada uno nos puede tocar una idea, un sentimiento, una imagen, una idea que se ha dicho aquí, una imagen que el Señor te ha sugerido aquí en la mente, ¿no? No puedes llegar a la plenitud de la vida espiritual ni de la santidad si no es pasando por la cruz.
otro dato importante. Cuando se está pasando por la cruz, se pasa como se puede. Quiero decir, cuando uno está sufriendo, no está para filosofías, ¿eh? A mí ya os lo digo. O sea, la cruz normalmente se ofrece antes o después de pasarla, a veces, habitualmente, ¿no? Cuando uno está en mitad de la cruz y del sufrimiento, no está para historias. O sea, cuando uno está encamado allí, ¿no? Después de una enfermedad, operación, algo entubado, allí pobre sufriendo, lo indecible, y te llega uno y te dice, ala, hijo, ofrécelo, ofrécelo. O sea, porque a veces eso, espiritualizamos tanto y a veces proyectamos cosas que... ¡Ay, hijo, ofrécelo, ofrécelo! ¡Ay, cómo te quiere el Señor! Mucho cuidado con ciertas expresiones, ¿eh? ¡Ay, eres bendecido por el Señor! No, que se nos bendiga tanto, ¿no? Claro. Es que, cuidado, ¿eh? Con ciertas expresiones y ciertas formas de proyectar la fe... Y de cuidado, ¿eh? O sea, el sufrimiento, si se puede, hay que evitarlo. Y más el sufrimiento de enfermedad físico, tal. No voy a dejar que me pille el coche para sufrir, hombre. Apártate. No importa. Oh, cuidado con el no importa, ¿eh? Porque a veces después nos pedimos al Señor sufrimientos, cruces, que somos incapaces de soportar. Mucho cuidadito con esto, ¿eh? A veces jugamos con la cruz, ¿eh? Entonces la cruz muchas veces la ofrecemos antes. Lo que vaya bien, Señor, te lo pongo en tus manos, te lo ofrezco tal. Cuando estamos pasando por ahí, hacemos lo que podemos. Y una vez pasada, la ofrecemos, ya quiero que pase, te lo pongo en tus manos. Y cuando estamos pasando por ella, lo que hay que hacer habitualmente es... Bueno, si pasa lo antes posible, mejor, genial, ¿no? Pero, Señor, que no me despiste del camino, por lo menos. Porque mitad de la cruz es un momento... que si no tenemos a veces la mente fría y el corazón en su sitio, nos podemos despistar del momento y nos rebotamos contra Dios, contra Cristo, contra la Iglesia, contra el director espiritual, contra el confesor o contra quien haga falta. Y a veces la gente cuando sufre lo que necesita es tu compañía sin decir una palabra. Estar a tu lado o estar al lado de la persona. O sea, una de las cosas que más agobia a un enfermo es 60 personas en la habitación. Oh, no sé qué, venga adelante, sigue con tu cruz, venga, que el Señor te quiere mucho. Hay 60 personas dando vueltas por la habitación, ¿no? En cambio, una persona sola, acompañando en silencio, puede ayudar más a ese enfermo que los 60 que pasan por allí cada 5 minutos. Ahora te acompaño, ahora sigue adelante, ah, no sé qué, que el Señor te quiere mucho, venga, ya rezamos por ti. Mucho cuidado con las expresiones, con lo que decimos, ¿eh? Ante una cruz, ante un sufrimiento. ¿Vale? Pues vamos a pedir al Señor Jesús que nos enseñe a estar al lado de Cristo, al lado del Maestro. Y si os fijáis en la cruz, el único que habla es Cristo. Me parece impresionante, ¿eh? O sea, no está María dándole consejos a Cristo. Ahora, hijo, que estamos contigo, venga, venga. Muy bien, venga, no te preocupes, que esto es, que ya pasa, ¿eh? Venga, tranquilo, que te queremos. No oímos a la Virgen, y por lo menos no nos está apareciendo el Evangelio, y diciéndole cositas, consejitos espirituales. No, esa no es la imagen es la del silencio. Y el que habla es Cristo. Ahí tienes a tu madre, tu hijo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en esa expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay una expresión profunda teológica del misterio de Dios. O sea, la humanidad de Cristo, el Cristo hombre, la humanidad, se siente abandonado de Dios. Eso no lo dijo porque quedaba bien. Me dice una frase genial de estas que van a quedar inscritas en todos los libros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al apuntar todos. No. Está expresando una realidad ontológica de los sentimientos internos del corazón humano de Cristo. Se siente abandonado de Dios. Y esa experiencia espiritual es una experiencia que viene en cientos de hombres y mujeres que aparecen en la Biblia. Como cientos, pero muchas veces. El profeta que se siente abandonado de Dios, es el que se siente, David que se siente perseguido, o sea, el abandono de Dios. Dios se ha ido, no está conmigo, me ha dejado. El abandono, me siento abandonado de Dios. Y muchos santos en su experiencia de cruz se han sentido abandonados de Dios. Que sorprenden con Juan de la Cruz. ¿Dónde te fuiste, amada mía? En el cántico espiritual. ¿O te fuiste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has dejado? Leo Santa Teresa de Jesús. Te has ido, me has dejado. Me has metido en este embolado y ahora te vas. Los fundadores. Madre mía, he fundado esto. Tengo 800 tíos detrás de mí y ahora tú te vas. Y me dejas a mí con este follón. En experiencia de los santos, de los fundadores, de los místicos, ¿eh? Ahora me dejas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono de Dios, eso es. Porque al final nos encanta un Dios que soluciona los problemas, un Dios que te da claves y que te pone todo en su sitio, y tú, jejeje, ¿no? No. Bien. Pues te invito a ese encuentro personal con Cristo, de un Cristo que salva, de un Cristo que santifica, y de un Cristo crucificado, refugio de misericordia. Cristo crucificado. El encuentro personal con ese Cristo. Llagado y crucificado. El consuelo espiritual de tu vida y el consuelo espiritual que te puede dar a ti el crucificado. Tú puedes consolar al Señor en el silencio, a veces con los consejines espirituales. Nos encantan los consejines espirituales. Nos encantan que nos den ideas. Tú reza 4 Ave Marías, 2 Padre Nuestros, una Salve y 5 Glorias haciendo el pino y ya verás cómo vas a salir, vamos, cambiado, con un dolor de cabeza. He puesto el pino un rato allí, empieza a doler la cabeza, empieza a bajar la sangre, viendo que todo se va, ¿no? Y a veces damos consejos espirituales. Y a veces damos consejos espirituales pensando que para otros es lo mejor. No. Y lo que te hace falta es que saltes el potro con plinto de doble tirabuzón. Pegas un tortazo allí. Pero claro, no todo el mundo está preparado para saltar el plinto con doble tirabuzón y hacer un requiebro en el aire, ¿no? Y damos consejos espirituales. A mí me viene muy bien esto, ¿no? Tal, no, tú, tal. Entonces, como cuando aconsejamos a todo el mundo la aspirina o el medicamento que estoy tomando. ¡Ay, tómate esto! Lo toma, le pega un va y ven al pobre allí, ¿no? Mucho cuidado con los consejos espirituales. Mucho cuidado. Con los que damos. Cada uno tiene su camino, su historia personal, tal. Y a veces queremos consejos espirituales fáciles para solucionar problemas, ¿no? Y esto, la vida espiritual, no es una espiritualidad tarifada. Si me pasa esto, rezo esto. Si cometo tal acción, tengo que hacer esto otro. Si tengo tal problema, me voy a esta iglesia y hago esto. No va por ahí. No va. No. Tengo que tener tal devoción para solucionar tal problema. Quiero encontrar novio, persigo a San Antonio todo el día poniéndole velas, tal, no sé qué. Dios mío, San Antonio es el patrón, se lo sabéis, ¿no? Para que te consiga, San Antonio de Padua es el patrón de las que quieren encontrar novio, ¿no? Pues tengan, encenderle novio, velas allí a San Antonio, ponen San Antonio con un velo ahí encima delante, ¿no? Tal, ¿no? Cantarita de casa, ¿no? Bien, si hay que hacerlo, eso lo haces, pero no va por ahí, no va por solucionar problemas ahí con devociones, ¿no? Es mucho más profundo, es aprender a vivir los mismos sentimientos de Cristo y desde los sentimientos con Cristo vivir tu vida. Y habrá cosas que no tendrán solución, ¿eh? Bueno, esto ya lo último que digo es, hay cosas que no van a tener solución. Probablemente esa artrosis de tu brazo, lo más probable es que te mueras con la artrosis del brazo. O sea, por muchos padres nuestros, hay Marías que reces en tu vida, seguirá la artrosis. A lo mejor puedes tomarte alguna cosita, bien, pero más. Esto es importante, ¿eh? Hombre, después de darte un don de sanación, un momento y que te sean mal, de acuerdo, sí, pero no será lo habitual, ¿eh? Tu padre va a ser tu padre toda la vida. El mismo. O sea, no se da un botón, ching, y aparece otro padre distinto. Como quien entra en una cabina y sale otro padre distinto. No, es el mismo. La cuestión es cómo aprendo a llamar al padre que tengo en sus circunstancias, en su historia personal. Y quien dice un padre, dice el cura de la parroquia, el amigo, el no sé quién, el obispo o lo que sea, o el superior de la comunidad o lo que sea. Lo cambian, son los mismos. Y a veces queremos cambiar las cosas, las circunstancias, las estructuras y las personas. Y a veces la clave está el cambio del corazón y la vida interior para aprender a amar todo y ver a las personas de forma diferente. Te invito a ese encuentro con el Cristo crucificado, que es el Cristo que te ama. Eso es lo que digo al Señor. Gloria al Señor.